estar informado.
Y a esta hora contamos que el Ministerio de Igualdad confirma como crímenes machistas el doble crimen en Rubí, Castellbisbal, en Barcelona. Con ello, se elevan a 31 el número de víctimas mortales a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año. Pilar, de 61 años, y María Ángeles, de 66, fueron asesinadas de un disparo por parte de su expareja, un policía nacional jubilado. Después, el hombre se quitó la vida. No constaban denuncias previas por malos tratos. Y casi 350 personas en tres embarcaciones. Es el total de migrantes que han llegado hoy a la Isla del Hierro. Todo en vísperas de la reunión del presidente del gobierno y el presidente canario este viernes, Silvia Martínez.
La primera patera ha llegado al puerto de La Restinga a las 10 de la mañana con 188 personas a bordo, 160 hombres, 14 mujeres y 14 menores. Una embarcación de salvamento marítimo ha tenido que acompañarla hasta la costa y prestar asistencia a cuatro de sus ocupantes, de los cuales dos han sido derivados al hospital de la isla por hipotermia y también taquicardia. Dos horas y media más tarde ha aparecido la segunda barcaza con 76 personas, entre ellas cinco mujeres. Proceden de Mali, Senegal, Gambia, Guinea Conakry, Pakistán y Bangladesh. Habrían partido hace 8 días desde Mauritania. A primera hora de la tarde ha llegado al mismo muelle un cayuco con 82 personas, entre ellas cuatro mujeres. Es la tercera patera que ha llegado a la isla en este día. En estos momentos están siendo atendidos en el puerto de La Restinga. No han sido las únicas llegadas en este jueves. Por la mañana, otro cayuco con 69 migrantes de origen subsahariano ha alcanzado el puerto de Arguineguín, en Gran Canaria.
Y acabamos de conocer que un hombre de 75 años ha fallecido en un accidente en La Pedriza, en la Sierra de Madrid. La víctima estaría practicando escalada cuando se ha precipitado desde 15 metros de altura. Y continúan los movimientos en el mercado de fichajes. Guillermo Bermejo.
El Rayo Vallecano sueña con el fichaje de James Rodríguez y Martín Presa quiere que sea la guinda para el año del centenario. El jugador colombiano está en Madrid y los próximos días serán claves para saber si se puede completar la operación, según han informado Carlos Ganga y Guillermo Díaz. Además, Luis Rioja ya está en Valencia para firmar por el Club Che por las próximas 3 temporadas a cambio de 1,2 millones de euros. Y noticia de última hora adelantada por Deportes Cope Guipúzcoa: Mikel Merino se va a marchar traspasado al Arsenal a cambio de 32,5 millones de euros más 5 en variables. Se espera que su salida se haga oficial en las próximas horas. Además, el Real Betis juega esta tarde en Eslovaquia a partir de las 8 la ida de la fase previa de la Conference League ante el equipo ucraniano Krivas. Y ahora la información en directo de la Vuelta a España.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Vuelta ciclista a España en COPE. Eric Frade.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de la tarde de COPE, les saludamos desde Junquera, en la provincia de Málaga, desde el puerto de las Abejas, donde concluye con una subida de tercera categoría la sexta etapa de la edición 79 de la Vuelta Ciclista a España, que no es una etapa cualquiera, porque estamos viendo espectáculo y porque estamos a punto de vivir un cambio de líder en la Vuelta a España. O'Connor se metió en la fuga de 13, que fue la buena del día. El australiano, que ya ha sido cuarto en un Tour de Francia y en un Giro de Italia del Decathlon AG2R, y ya está andando, rodando en solitario. Solo le queda la subida final, le quedan 15.400 para meta, y su ventaja con el pelotón, donde va Roglic y el resto de favoritos, es de 6 minutos y 11 segundos cuando está a 1.56 en la general, pero hay que restar 6 segundos porque ganó las bonificaciones en el sprint intermedio de ronda. La gente, que dice por allá abajo, Iglesia.
Atónita, la gente atónita ante lo que estamos viviendo. Va a ser una tarde de declaraciones curiosas. Habrá que preguntarle a Enric Mas, a Mikel Landa, cómo han dejado marcharse a este hombre que, a puro huevo, como se suele decir en ciclismo, va a conseguir un maillot en rojo de la Vuelta y con mucha diferencia. Queda mucho, pero es que es muy bueno este tío.
Energía tiene Ben O'Connor. ¿Será la energía de Soria Natural? ¿Será la energía de Fosprin? Pronto llegarán las etapas más exigentes para ti, como la vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio, y para superar esas etapas con éxito y llegar a la meta de una manera más que digna, tu mejor aliado es Fosprin, con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que te ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. pide la gama Fospin en tu herbolario o punto de venta especializado y de regalo te llevas un pañuelo tubular, además de entrar en el sorteo de 4 bicicletas BH. ¿Que te falta un poquito? Impúlsate y lógralo con Fospin de Soria Natural. Pereiro, ¿se les ha ido la olla a los de atrás?
No, y si la olla no, se han fiado, se han confiado, evidentemente todos estos días han podido medir un poco el esfuerzo y tener controlada la fuga. Yo creo que hoy delante fueron guardando durante un buen rato, aún que iban rápido. Estoy convencido que O'Connor fue al 60-70% durante toda la etapa y ahora se ha puesto a 1000. Y antes lo decía Luis, es que está compitiendo contra gente que es inferior a él. O sea, no hay nada que hacer. Lo único es ver con cuánta ventaja va a llegar O'Connor a la meta y cuánta ventaja va a tener para defender ese maillot rojo de aquí al final.
Ahora la cabeza del pelotón a 6:16 la ostenta el equipo Movistar. El equipo telefónico. Y hablando de Telefónica, escucha. Son semanas de mucha emoción en las que cada pedalada cuenta las 3 semanas de la Vuelta Ciclista a España. Pero es también un buen momento para recordar que hay carreras en las que nos jugamos mucho, porque en esas carreras ganamos y perdemos todos. Cuidar nuestro planeta es una auténtica contrarreloj. Por eso Movistar presenta Movimiento Azul, su programa de sostenibilidad para ayudar a crear un futuro mejor, con una conectividad más eficiente, menos exigente en el consumo de recursos y que pone a nuestro alcance productos respetuosos con el medio ambiente. Ya sabes, el Movimiento Azul, únete, sé parte del cambio. Movistar, tu vida mejor. Le quedan 13 kilómetros y medio para O'Connor, que maneja la friolera de 6:23 con respecto al pelotón.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Las 5 y 7 minutos, hora menos en Canarias. Seguro que esta es una pregunta que te habrás hecho algunas veces. ¿Hay suficientes peces en el mar para abastecer de pescado a toda la población? Bueno, la cuestión es claramente no. Pero afortunadamente hay sistemas que ya propician, ¿no?, el que podamos disponer de pescado fresco sin necesidad de estar pendientes solo de la pesca del pescado salvaje. Estamos hablando de la acuicultura, en la que, por cierto, en España estamos a la cabeza de Europa. La semana que viene se celebra la Semana Mundial del Agua. Entre otras cosas, se va a hablar mucho de acuicultura. En España, como digo, somos referentes. En 2022 fuimos el país de la Unión Europea que más pescado de acuicultura produjo, el 25% del total. Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, existen actualmente en nuestro país 5.000 establecimientos dedicados a esta modalidad, la acuicultura. Vamos, lo que de toda la vida hemos conocido como piscifactorías, pero que seguro que esto ha evolucionado, ¿no? Y es mucho más que eso. En realidad, ¿de qué estamos hablando? ¿Podríamos calificar la acuicultura como la agricultura del mar o la ganadería del mar? ¿Son una especie de granjas de peces? Vamos a hablar con Javier Ojeda, es gerente de APROMAR, la Asociación Empresarial de Acuicultura de España. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado de acompañarles.
¿Cómo definimos en este momento, ¿no?, la acuicultura? ¿Es mucho más que lo que tenemos en la cabeza cuando pensamos en piscifactorías?
Sí, exactamente. La acuicultura ha ido evolucionando en las últimas décadas y actualmente no solo producimos peces, también moluscos, crustáceos, incluso algas. Entonces, bueno, la mejor definición para trasladarla a nuestros oyentes es la ganadería o agricultura, en el caso de las algas, realizada en el agua, ríos y mares, en lugar de en tierra firme. pero es así de sencillo el concepto. Luego llevarlo a la práctica es más complicado, pero el concepto es ese.
Ríos y mares, es decir, que hay para pescados de río y para pescados de mar. O sea, puede haber una planta o una industria de este tipo en agua dulce y en agua salada, ¿no?
Así es, así es. La mayor parte de la acuicultura en el mundo se realiza en aguas dulces, pero a nivel europeo y en España es en agua salada. Pero también hacemos mucho en agua dulce y es muy importante, ¿no? La trucha, el esturión, la penca.
¿Y cómo son estas plantas? Explícanos un poco para los que no somos capaces de hacernos una idea, ¿cómo funcionan?
Bueno, es una forma controlada de producir comida. También hacemos animales para repoblación, pero la mayor parte es para ponerlos en el mercado como comida. Y eso lo que quiere decir es que hay que tener un ambiente controlado, o sea, un espacio controlado, igual que en la agricultura o en la ganadería, ¿no? Que están acotados de alguna forma los animales o las plantas. Lo que ocurre es que en el agua eso es más complejo, pero básicamente se trata de tener un volumen de agua controlado, más o menos en el medio natural, pero acotado, de forma que podamos saber lo que hay y controlar esa producción.
Claro, sí, esto me interesa que me lo expliques. Es decir, suelen ser plantas que están, por ejemplo, si es en el mar, pues en una zona de mar abierto, solo que acotado, pero en el mar, que está entrando, digamos, el agua del mar, o son plantas que están, por decirlo así, tierra adentro, aunque se utilice agua de mar, no lo sé.
Sí, pues así es. Vamos a ver, la acuicultura en España es muy variada. No solo producimos bastante, en proporción relativa a otros Estados miembros de la Unión Europea, sino que además es muy variada. Eso quiere decir que no solo hay muchas, muchas especies diferentes que producimos en acuicultura, sino que además los sistemas de producción están adaptados a producir esas especies. Entonces hay muchos sistemas de producción diferentes. Por ejemplo, como bien has descrito, de agua de mar, es decir, agua salada, pueden ser instalaciones que están en mitad del mar, en viveros en mitad del mar, más o menos lejos de la costa, o puede ser en la propia costa, en piscinas o estanques, e incluso puede ser tierra adentro, ¿no? Tierra adentro con agua de mar y con una recirculación de ese agua. Y luego en agua dulce, pues puede estar en las proximidades de los ríos, en estanques, o puede ser en tanques. Y luego todos ellos pueden ser en circuito abierto del agua, es decir, agua entra, agua sale, o puede ser en agua en recirculación, que la misma agua se va filtrando y purificando todo el tiempo y solamente hay que aportar una pequeñita cantidad de agua nueva. Entonces, cada sistema de producción pues se adapta a las especies que se quieren producir y tenemos pues esa gran variedad de sistemas.
¿Cuáles son las especies que ahora mismo se están produciendo con acuicultura en España? Es decir, o por lo menos las que más.
Sí, las más conocidas, porque hagan la lucecita en la mente de las personas, están pues la lubina, la dorada, la corvina, la trucha, el esturión, la trucha, el esturión, el lenguado, la seriola, luego por supuesto están especies de moluscos como los mejillones, las almejas, hay muchas algas, y en España crustáceos en acuicultura hacemos pocos crustáceos, pero bueno, en general los langostinos a nivel mundial se producen mediante acuicultura, aunque en España no tenemos una empresa, pero pocas.
¿Qué comen los peces en semilibertad, por decirlo así?
Bueno, a ver, estamos produciendo unos animales a los que hay que nutrir con lo que necesita. Es decir, no podemos darles de comer alimentos que no satisfacen sus necesidades biológicas y de productivas y de bienestar. Entonces, partimos siempre de dietas que se asemejan a lo que comen en el medio natural. Con el tiempo, la acuicultura, o sea, estoy hablando desde de la evolución de décadas, se ha evolucionado mucho en la elaboración de los alimentos de estos animales. En la actualidad se alimentan esencialmente con piensos compuestos, piensos que contienen todos los nutrientes que esos animales necesitan. O sea, es una alimentación perfecta para ellas, como igual que nosotros damos lo pienso a nuestros perros y a nuestros gatos, y ciertamente es una dieta un poco aburrida para ellos, pero nos aseguramos de que tienen todas las vitaminas, proteínas, grasas y demás que necesita. Y los peces es exactamente igual. A la componente de satisfacer las necesidades de esos animales, hay otro principio, dos principios básicos que debemos cumplir. Primero es la sostenibilidad ambiental, es decir, el aprovisionamiento de esas materias primas para fabricar esos piensos no tiene que impactar negativamente en el medio ambiente. Y eso quiere decir que con la investigación científica hemos ido optimizando estos piensos para que esa selección de materias primas se haga siempre con carácter de sostenibilidad. Y así, por ejemplo, peces marinos que son piscívoros en su vida natural, en su vida silvestre, actualmente somos capaces de alimentarlos cumpliendo todas sus necesidades con una parte muy relevante de materias primas de origen vegetal y aceites vegetales. Y luego el segundo principio es el de la circularidad. Es decir, las proteínas y las grasas de origen marino, los ingredientes de origen marino, que son la base de lo que comen los peces en el medio natural, se lo podemos seguir proveyendo a nuestros peces, pero sin necesidad de pescar esos peces en el mar. Y lo que hacemos es aprovechar los subproductos del procesado de pescados que se utilizan para enlatar, por ejemplo, de atún o pescado que compramos fileteado en el mercado. Pues el resto de esos animales sigue siendo enormemente valioso y rico en omega 3 y proteínas, y eso se introduce en la dieta de los animales, siempre con los más estrictos niveles de seguridad alimentaria, por supuesto. Pero estas dos adaptaciones son esenciales, sostenibilidad y circularidad.
Javier, ahora mismo en el mercado español, es decir, en las pescaderías de España, ¿qué porcentaje del pescado que llega y que se vende viene de la acuicultura?
Pues viene a estar en torno al 30 y el 35%. Uh-huh. Pero eso incluye tanto pescados de acuicultura, bueno, pescados, moluscos y demás de acuicultura, producidos en España, y pescados importados. Porque en España somos un país muy importador de pescado. No somos capaces en España de pescar y cultivar el pescado suficiente, en volumen suficiente. Y hay que recurrir a la importación, que viene muchas veces de países muy lejanos, ¿no? Y eso es algo que es una pena, no poder tener más acuicultura en España. Pero en torno al 30-35%, sí.
Cuando se vende en la pescadería el pescado de acuicultura, ¿tiene que llevar una etiqueta que lo diga, sí o no es necesario?
Sí, sí. A ver, no solo si es de acuicultura o no, sino todo pescado que se vende tiene que estar a la información al consumidor con información, entre otro, el método de producción. Pero, cuando digo esto, estamos pensando en el pescado que se vende sobre el hielo en las pescaderías de calle o en la gran distribución, ¿vale? Entonces ahí, en esa situación, siempre es obligatorio para el que vende poner una plaqueta al lado del pescado, en el hielo, indicando, entre otras cosas, si es de acuicultura o de pesca, uh-huh, el país de origen, si ha estado congelado o no, y otras informaciones, que es bastante detallada, y cualquiera que se acerque a la pescadería lo verá. Se ha avanzado mucho en la implementación de esa obligación, y la verdad es que hoy en día es fácil.
Independientemente, dime.
No, pero a la vez hay muchos otros lugares en los que se compra pescado. Es decir, en los restaurantes, por ejemplo, cuando uno pide un plato de lubina, ahí sí que no es factible saber si es de acuicultura o de pesca, si es de Turquía, si es
de
Santa Pola en Alicante, ¿no? Eso, y ahí sí hay una carencia. Y luego está otra posibilidad cuando ese pescado está envasado en el punto de venta y forma parte de un alimento que no es solo el pescado, sino que tiene otras materias primas. Entonces ahí ya es un poco más complicado tener información sobre eso. Y todo esto, esta mejora de la información al consumidor, es algo por lo que nosotros venimos trabajando y seguiremos trabajando hasta que todos tengamos plena información a la hora de comprar.
Claro, Javier, porque, bueno, aparte de que sea un pescado en general, desde luego, más económico, te hago la pregunta con la que iniciábamos el tema. ¿hay suficientes peces en el mar? ¿Habría suficientes peces para abastecer a toda la población de pescado?
Actualmente no. A nivel mundial, a nivel global, más del 50% de los productos acuáticos, por hacerlo más inclusivo, ya provienen de granjas. En España es menor ese porcentaje y en la Unión Europea, pero seguirá creciendo. Y gracias a la acuicultura, la mayor parte de la sociedad puede acceder a este superalimento como es el pescado.
Pues Javier Ojeda, gerente de APROMAR, Asociación Empresarial de Acuicultura de España, gracias por explicarnos, ¿no?, cómo funciona y, bueno, pues saber de cómo, bueno, pues lo que come este pescado también y el porcentaje, efectivamente, que se vende en España de las granjas de pescado, por decir así. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Claro, luego está la otra cuestión, porque uno va a comprar, efectivamente, nos decía Javier, primero porque no hay suficiente pescado, segundo en el mar, salvaje, segundo porque es más económico, claro, el de la granja que el pescado salvaje, y más gente puede acceder a comprar pescado, pero siempre tienes esa duda de la calidad de ese pescado, ¿no? Si estaremos comprando un pescado que nutricionalmente tiene todas las características de un pescado salvaje. Lucía López es dietista y nutricionista. ¿Qué tal, Lucía? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo es de bueno para nuestra dieta un pescado? ¿O hay mucha diferencia entre un pescado salvaje y un pescado que proviene de la acuicultura?
Pues mira, al consumir pescado de acuicultura nos estamos asegurando, como ha dicho Javier, que haya una calidad y frescura en el producto, ¿no? Porque sabemos cómo se han criado y, lo más importante, cómo se han alimentado. En pescados de acuicultura destaca su mayor contenido en proteína. La mayor fuente para este tipo de peces son las proteínas. Por tanto, como hemos comentado, se alimentan con piensos que contienen unos niveles muy altos de proteína. Esta proteína normalmente suele ser harina de pescado, de crustáceos, y los requerimientos en este tipo de animales suelen aumentar hasta un 50%. Luego también lo más importante sería destacar, en este caso a favor del pescado salvaje, el contenido de omega-3. El omega-3 son unos ácidos grasos poliinsaturados, en especial EPA y DHA, son los más importantes. Y esto es así porque la alimentación de los pescados salvajes es mayoritariamente pues del propio mar, ¿no? De algas, plantas, otro tipo de pescados. Por tanto, es cierto que quizás esa cantidad de omega-3 es mayor. Sí que es cierto que cada vez, ¿no?, la alimentación utilizada en la acuicultura, cada vez se intenta que los piensos tengan una calidad nutricional más importante y que el perfil de omega-3 pues sea beneficioso. Luego también destacar que los pescados de acuicultura contienen una menor cantidad de niveles de metales pesados, ¿no?, como puede ser el famoso mercurio, plomo, cadmio. ¿Estos metales pesados qué son? Pues son metales que se acumulan en nuestro cuerpo, ¿no? Son tóxicos y pueden afectar un poquito pues a nivel hormonal, endocrino. Pues eso sería un poco lo más importante a la hora de escoger un producto u otro.
Sí, porque ya la cuestión del sabor, o que la carne sea más o menos apretada o dura, o que tenga más o menos grasa, porque no sé, pero parece que siempre el que viene de acuicultura parece que tiene más grasa. Claro, es un pescado que por mucho que esté en semilibertad se mueve menos, ¿no? Entonces entiendo que eso pues es como los que hacen ejercicio y los que no hacen el ejercicio. Supongo que eso no es tan importante nutricionalmente hablando, digo, ¿eh?
Sí, exacto. Lo más importante, más que la cantidad, ¿no?, de ese tipo de grasa, sería la calidad, en este caso, sí. Porque al final el porcentaje de grasa es un poquito mayor, como dices, en pescados de acuicultura, pero tampoco es muy, muy superior.
Por lo tanto, de acuicultura tiene más proteína y tiene menos metales pesados también. Pero el pescado salvaje pues tiene mucho más omega-3, es decir, estos ácidos esenciales que estarían en mayor cantidad, no por la alimentación.
Exacto, sí, por el tipo de alimentación que al final es mayoritariamente estos productos del mar.
Pues gracias, Lucía López, también por explicarnos, ¿no? Pero en cualquier caso entiendo, por lo que dices, que al final incluir el pescado en nuestra dieta es fundamental. Y, por cierto, recordemos que en España ha bajado muchísimo el consumo de pescado. De hecho, la Agencia Española para la Seguridad Alimentaria aconseja entre 3 y 4 raciones por semana, y en los hogares españoles se come menos pescado que nunca. Es que se ha estancado en realidad en un mínimo histórico de unos 18 kilos por persona al año, cuando a principios de este siglo llegábamos casi a los 40 kilos. ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues al final es cierto que, sobre todo en España, ¿no?, y en Europa en general, el consumo de carne siempre es más elevado que el de pescado. Entonces yo creo que esa es la principal causa. Pero también pueden ser los precios.
El precio,
que,
¿no?
Sí, últimamente pues ya sabemos que se ha puesto todo pues por las nubes. Entonces también puede ser es un motivo. Pero bueno, ya que estás hablando de eso, también destacar lo que dices, ¿no?, que es importante el consumir 3-4 raciones de pescado a la semana, tanto pescado azul como pescado blanco. Pescado azul importantísimo, tanto por el omega 3 como la vitamina D. Entonces sí que sería necesario incluirlo más a menudo en nuestra alimentación
diaria. Y sería, por lo tanto, una buena alternativa precisamente para el tema del precio, pues que sea de una granja de pescado. Entonces, Lucía.
Sí, exacto.
Pues nos quedamos con eso, Lucía López. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.
Hoy con la gente, o sea, contigo que nos escuchas en esta tarde de jueves, hablamos de chistes, pero no de cualquier chiste, ¿eh? De los chistes cortos, porque si no fueran cortos aquí no podría. Imagínate que te pones a contar un chiste de esos que tardas 10 minutos. No, no podemos. Y muy malos, porque los chistes malos son como una categoría especial en el tema chistes, ¿no, Anaquiler?
Hombre, pues claro, y además que tenemos oyentes, ¿no?, que nos dicen, oye, que no es lo mío, que a lo mejor pues me lo han contado a mí, pero oye, que igualmente se tiran a la piscina y nos lo cuentan.
Buenas tardes, gente. Tengo un amigo que es súper gracioso y hay uno que siempre lo intentamos imitar, pero bueno, a mí me sale muy mal, pero bueno, ahí va. Que ¿cómo maldice un pollo otro pollo? Caldito seas.
Ay, pues este me parece chulo. Me gusta.
Está bien,
este
está
me
bien.
Gusta, me hace gracia.
Sí. Y luego, ay, pues eso es lo que hablábamos, ¿no? Antes de efectos físicos, pues que nos dan para tal. Y es que todo el mundo oído, tanto por fuera como por dentro, da mucho de sí.
Manolo, ¿qué tal te quedaste de la operación de oído? Y dice Manolo, sí.
¿Ya? Sí, bien, se quedó bien, ¿eh?
Se quedó
estupendo, vamos, perfecto.
Sí, vamos con otro mientras me recupero de esta tontería.
Era un tío tan desconfiado, que cada vez que iba a abrir su caja fuerte, se miraba al espejo a ver si era él.
Oh, este es muy malo, perdonadme. O sea, malo, malísimo, me parece.
Sí, y luego pues también mira que hay veces que se utilizan los juegos de palabras, ¿no?, para este tipo de chistes malos.
Buenas tardes a la gente. Os quería contar que tengo un amigo que tiene más de 1000 palomas y a mí me decía, ¿mensajeras? Y yo, que no te ensajero nada, hombre.
Bueno, regularcillo, ¿eh?
Ahí
está la cosa.
Sí, como nos pusiéramos a dar notas, ya sí, te imaginas, sí. Aquí venga, ahí está.
Hola, pues mira, podemos dar notas, ¿no? A lo mejor los oyentes no están de acuerdo, pero bueno, estamos aquí solo Ana y yo, así
claro,
que...
Claro, entras aquí, nunca, o sea, nunca ser realmente justo.
Cuando estás
en un jurado. Sí, nada.
Subjetivo. Total,
completamente.
Es lo que hay.
Exactamente.
Y más en esto.
Pues sí, pues es que yo creo que el siguiente que te voy a poner, Pilar, tampoco se queda muy corto del anterior.
Venga.
Buenas tardes, gente. Este es muy bonito. Resulta que iban dos y dice uno, dice, pues el otro día íbamos yo y Manolo, y dice el otro, dice, será Manolo y yo. Dice, ala, tócatelos. Ahora resulta que yo no iba.
Este me ha gustado, mírate por dónde. Ay, qué graciosos los oyentes. Mira, Borja está apuntando para su lista personal.
Sí, hombre, y seguro...
Está en producción y como él es el de los chistes del programa, seguro que está haciendo lista.
Hombre, y seguro que se estará mordiendo la lengua diciendo al que contaría yo ahora.
Seguro.
Vamos.
Bueno, pues nada, que suelte alguno más. Le dejamos entrar luego algún rato para que...
Claro
no me
que
fío
sí.
Yo mucho de Borja, de todas formas. Bueno, gente, queremos más chistes, ya sabes. Tienen que ser cortos y malos. Si no es uno que cuentes tú habitualmente, alguno que te hayan contado. contado y que recuerdes, porque es verdad que los que no somos contadores de chistes nos pasa lo que describía antes San Aquiles. No sé qué extraño sistema cerebral tenemos que no nos quedamos con ellos, no los recordamos. Pero bueno, alguno a lo mejor de tantas veces que te lo han contado, lo recuerdas y nos lo puedes contar aquí en la tarde. Esperamos tus chistes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo digo.
El de la montaña.
Sí, el partidazo. Yo creo que con nuestro.
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Uh-huh, sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
Esta es una pintura única.
Ajá. ¿Y qué vale?
Muy cotizada. Es de 1931.
Anda, como mi abuelo.
¿Nota la transición desde el cubismo?
Sí, sí, se nota.
La pincelada es tan rebelde.
Muy punky, ¿sí?
¿Punky?
Me la llevo.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 67 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hace un pase en profundidad por el pasillo, pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con un césped artificial Cádiz, como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, de Leroy Merlin.
Si eres profesional de la construcción, ven a Leroy Merlin y llévate el césped artificial Cádiz 2x5 metros por solo 13,90 euros al metro cuadrado hasta el 31 de agosto. En Leroy Merlin ahora somos más pro.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV Samsung de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos, para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
Hola, tengo entradas para el partido de este sábado. En Palcoviv, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Esta escena era muy habitual hace unos 15 años. Te invitaban a una fiesta, a una presentación en un hotel, donde, entre otras cosas, te iban a dar un regalo. Y salías de esa fiesta con un contrato de multipropiedad firmado. Bueno, totalmente legal, pero todavía hoy hay miles de afectados que tratan de deshacer ese contrato y recuperar su dinero. ¿Por qué? Ah, pues ahora lo descubrimos. Porque, ¿cómo fue ese momento, esa experiencia? ¿Cómo lo recuerdan?
Mi experiencia con la multipropiedad, pues, sinceramente, mala no. Lo siguiente.
Fuimos a la típica reunión en la que, bueno, pues con sus formas y sus medidas nos engatusaron.
Al final te obligan. ¿Qué coño? Que es que es. Tiene que ser ya. Al final firmamos al día siguiente.
Bueno, pues aquello que me parecía idílico al final se convirtió en una pesadilla increíble.
Pues esta pesadilla, o en lo que se convirtió después, fue, como te digo, muy común. Estuvo muy de moda a principios de este siglo, especialmente por los años 2002, 2008. Es muy probable que incluso alguien de tu familia, alguien que conozcas, haya tenido algún apartamento en multipropiedad. Puede que, aunque incluso lo tengan, no te lo cuenten. ¿Por qué? Pues porque les da como vergüenza incluso. Se sienten culpables por haber firmado aquel contrato. Has escuchado a Fernando y a Marta. Los dos, cada uno por su lado con su pareja, cayeron en una especie de tela de araña de la que tardaron mucho en salir. Lo primero es la forma en que se firmaba el contrato. Fernando recuerda cómo les envolvieron para conseguir su firma.
Después de 5 horas con música, con, bueno, te lo pintan todo tan bonito, te echan números y bueno. Íbamos a tener unas vacaciones de ensueño todos los años, vamos, cuando quisiéramos, solamente por coger una semana en un complejo que se suponía que prácticamente se pagaba solo porque se alquilaba, porque bueno, era pues eso, todo muy bonito.
Reuniones de 5 horas, música, champán, esta era la forma habitual, que claro, tampoco parece la mejor manera, ¿no?, de tomar una decisión importante. ¿Qué más había? Mira, Marta destaca que te lo pintaban como una oportunidad y otra cosa que coinciden, ¿no?, muchos afectados, que prácticamente se pagaba solo.
Lo vimos también como un poco de fondo de negocio en el que puedes alquilar la semana. El primer año sí, fue, se alquiló, evidentemente, pero el año siguiente, cuando yo lo intenté, era imposible. Cada vez había más trabas, empezaban a llegar derramas y, por lo tanto, pues como todos imagino, la desesperación de que tienes algo que encima no puedes disfrutar, no puedes alquilar y encima tienes que estar pagando unas derramas de un sitio que estaba totalmente ruinoso. O sea, era increíble.
Bueno, los números son llamativos, ¿eh? 1,5 millones de personas compraron de esta manera en toda Europa. Multipropiedad, tiempo compartido. Es decir, tú compras un apartamento junto a mucha más gente y tienes derecho a disfrutarlo una semana al año. En España hubo unos 100.000 socios en 2010. Solo en Canarias el mercado generaba en aquella época 220 millones de euros al año y empleaba a 10.000 personas. Alberto Mondragón es afectado por la multipropiedad y presidente de ASCOE, que es la Asociación Española de Afectados por la Multipropiedad. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Tú te reconoces en lo que nos acaban de contar Fernando y Marta?
Sí.
¿Cuál fue tu caso?
Sí.
¿Qué te pasó a ti? Cuéntanos.
Más o menos lo mismo que has relatado. Fuimos a una sala en San Sebastián, nos ofrecieron ese producto, era todo maravilloso y se terminó convirtiendo en una pesadilla.
Pero, ¿de qué año hablamos, Alberto?
En el 2007.
Vale. ¿Y qué se supone que tú comprabas? Es decir, ¿a qué tenías derecho con esa compra?
Pues teníamos derecho a disfrutar una semana de vacaciones al año en un complejo de verano, en semanas de agosto, es lo que nos vendían. Pero luego resultó que todo eso no era cierto. Aparte, pues hay muchas cosas que no te dicen para que simplemente piques. Luego te das cuenta pues que las cuotas de mantenimiento son exageradas, que no tienes la posibilidad de utilizar semanas de verano, excepto si pagas más dinero por delante, y que pues estás metido en una estafa, porque digámoslo, es una estafa, porque te han vendido con engaños y que no sabes cómo salir.
Pero espera, una cosa y una duda que tengo, Alberto. O sea, tú tenías derecho a disfrutar de una semana de vacaciones al año, que en principio eso parece muy poca cosa. En realidad es un apartamento como que se compraba entre mucha gente y se repartían esas semanas a lo largo del año, entiendo, para disfrutar de esa semana de vacaciones. Pero además, Por lo que nos han contado también, en este caso, tanto Marta, que les hemos escuchado hace un momento, como Fernando, ¿qué era eso de que el resto era como que lo alquilabas y de ahí sacabas también dinero?
A ver, ellos te ofrecían el comprar una parte de ese apartamento, ¿vale? Una semana al año. Tenemos que decir que el año tiene 52 semanas, eran 52 propietarios por apartamento, y te ofrecían, al comprarlo, que lo podrías alquilar a terceras personas para poder recuperar esa inversión que habías hecho poco a poco. Era como un negocio, como una inversión, el comprar una multipropiedad.
Ya, y nada de eso era cierto. Es decir, en la práctica, ¿qué pasó?
Bueno, pues el primer año nosotros demandamos esa semana de agosto que pensábamos que habíamos comprado y tuvimos muchos problemas. Al final la empresa nos facilitó una semana en unos apartamentos viejos que había hasta ratas y a partir de ahí, pues digamos, empezamos un poco a movernos pues para ver la solución para salir de la multipropiedad.
Porque tú cuando firmaste, ¿qué ponía? Es decir, ¿era un título de propiedad? ¿Qué firmaste?
Te venden como si fuera una propiedad, pero en el mejor de los casos es una porción del apartamento. Pero normalmente lo que se compra es un derecho de usufructo, un derecho de uso. No se compra la propiedad.
Ajá. ¿Y te puedo preguntar cuánto cuesta o cuánto te costó?
A nosotros nos costó 15.000 euros.
Vale, 15.000 euros. Vale, y tú lo viste enseguida, ¿no? Después del primer año ya dijiste, esto no es lo que a mí me han vendido, tengo que intentar recuperar mi dinero como sea, ¿no?
Efectivamente, además empecé a teclear por internet, a buscar información, y en un año pues tenía miles de personas contactadas con el mismo problema y que todos más o menos pues se sentían estafados, más o menos de la misma forma, e incluso personas que ya llevaban 20 años con la multipropiedad y por ahí pues uh-huh. Empezamos pues a plantearnos el crear la Asociación Española de Afectados por la Multipropiedad. Y a día de hoy, pues ahí estamos.
Ahí estáis, Alberto. Nos acompaña también Juan Madrigal Bormás, es el abogado de Ascoes, uno de los letrados que más sabe de multipropiedad, con más de 300 sentencias a sus espaldas, decenas de pleitos, además en curso, a lo mejor dice. Hola, Juan, ¿qué tal?
Buenas tardes, Pilar.
Entonces, ¿a qué se pueden acoger los que se consideran engañados si deciden denunciar?
Pues se pueden acoger a que en primer término tengan ocasión de consultar con la asociación, si así lo desean, sin compromiso alguno y coste alguno, desde la cual estamos encantados de orientarles y asesorarles. Y si quieren quedar desvinculados o deshacerse de esa titularidad, pues pueden valorar, y encantados de ello estamos en cuanto a estudiarlo, de plantear el oportuno procedimiento judicial pues para cancelar esa titularidad.
¿Pero qué alegáis en esos procesos judiciales?
En esos procesos judiciales lo que se alega es el incumplimiento de casi la totalidad de esos contratos que en su momento se firmaron, porque lo que la ley exige, y asimismo el Tribunal Supremo en distinta jurisprudencia, es que la duración del régimen de tiempo compartido se encuentre limitada a 50 años. Mientras que en esos contratos que se firmaron años atrás, la duración se establecía como indefinida, indeterminada, perpetua o vitalicia. Entonces, ese es el principal incumplimiento de los contratos y es por ello es por lo que se puede dar curso a la nulidad de los mismos y a la cancelación.
Pero, ¿y eso significaría, porque estáis ganando? Los juicios que se están presentando, estáis ganando.
Se gana.
¿Eso significa que se recupera el dinero invertido?
En algunas ocasiones sí y en otras no. Depende del tipo de contrato, la comercializadora que intervino, complejo y demás.
Vale.
Es un poco variopinto.
Entiendo que hay gente que lo pagaría a tocateja, por decirlo así, por ejemplo, los 15.000 euros que nos dice Alberto que pagó, que no sé si en unos casos sería más, en otros menos, me imagino que depende. Incluso hay gente que a lo mejor pide un préstamo para poder afrontar ese dinero. ¿Qué pasa con esos créditos?
Así es, correcto. En el supuesto de haberse solicitado un préstamo, se puede valorar el arbitrar la demanda contra esa entidad bancaria que considere ese préstamo al encontrarse vinculados y recuperar parcialmente parte de esas cantidades abonadas.
¿Y os consta, Juan o Alberto, que todavía mucha gente está vinculada a este tipo de contratos de multipropiedad?
Sí, nos consta que bastante. Y poco a poco contactan con nosotros para pedir asesoramiento.
Dime, Alberto.
Sí, perdona. sí hay muchísima gente vinculada, muchísima gente que incluso no saben, como bien decías al principio, que los familiares, incluso los padres o en herencias que tienen una multipropiedad, la gente se calla por vergüenza. Pero sí que hay muchísima gente y muchas estafas todavía relacionadas con la multipropiedad. Esto creo que es importante destacarlo, porque los mismos que anteriormente nos vendían la multipropiedad ofreciéndonos un sueño, ahora mismo pues se mimetizan en Internet con diferentes portales web que todos nos ofrecen ayuda para salir de la multipropiedad, y un gran número de esas páginas web pues son un fraude, como bien estamos acostumbrados en el tema de la multipropiedad.
Pero esperar un momento, porque esto que me habéis contado también me parece tremendo. O sea, hay gente, porque entiendo que disfrutar de eso ahora mismo, ya después de todos estos años que han pasado y visto lo visto y lo que me estáis contando, aunque sean todavía, estén metidos aquí y no hayan podido salir, no lo están disfrutando de ninguna manera. Es decir, ya ni la semana ni nada, claro, en general, ¿no?
Tengamos presente que quien compra esto en esa horquilla de años del 2002 al 2008 tenía 20 años menos que a día de hoy.
Sí.
La vida cambia. Uno se jubila, cambia de trabajo, le operan, tiene hijos, se cambia de lugar. Por tanto, ya no es lo mismo y ya no se usa tanto la semana, sin perjuicio, además, perdón, Alberto, de que ese derecho de uso y disfrute vacacional hace 20 años costaba 100 euros, a lo mejor al año, y ahora cuesta 500, 600 o hasta 700 euros. Y por tanto, tengo otras formas vacacionales por esos importes.
No, pero que además, por la propia fórmula que me estáis contando, Alberto, es que era, si era muy difícil disfrutarlo al principio, ahora me imagino que peor todavía, ¿no?
Es que a eso es lo que yo me quería hacer referencia. Es que no es atractiva la multipropiedad hoy en día,
claro,
porque las cuotas de mantenimiento son muy elevadas, la disponibilidad de los complejos es mínima. Si no tienes una semana definida, es imposible encontrar un intercambio de semanas, porque se alquilan por plataformas vacacionales, que es más rentable al complejo. Y claro, pues ya no es lo que era hace 20 años. Ahora,
claro,
más o menos es un lastre, claro, digámoslo así, la gente paga todos los años por no saber cómo salir de la multipropiedad.
Ah, claro, es que paga todos los años porque tú pagaste un precio inicial, como dices, por ese título de propiedad de 15.000 euros, que hay gente que pide un préstamo para pagarlo, ¿vale? Pero es que cada año tenéis que pagar por todos los gastos.
Efectivamente.
Y el mantenimiento.
El mantenimiento a expensas de que no te metan una derrama pues por arreglar algo de las instalaciones del complejo, apartamentos o demás, que es lo que va pasando cada día más, porque los complejos envejecen y necesitan mantenimiento para poder, digamos, estar en condiciones.
Que no estás disfrutando y que incluso te da vergüenza muchas veces decir a la familia que lo tienes, pues porque realmente al final ha sido un bluff. Con lo cual, estoy pensando también que a lo mejor, y creo que lo has apuntado tú, Juan, hay gente que lo está heredando sin saber que estaba eso ahí.
Así es, correcto. Ahí van pasando los años y esos titulares iniciales pues han fallecido en algún momento,
claro,
y se enteran los hijos a posteriori.
Por lo tanto, bueno, quien quiera salirse, ¿cuál es la recomendación?
Pues que tengan ocasión de contactar con la asociación sin compromiso apuro de ningún tipo, y se les orientará y asesorará en todo lo que podamos de forma gratuita inicialmente. Y bueno, que no les dé apuro, que no la aparquen ni la dejen muerta, que es peor.
¿Qué es peor? Pues Alberto Mondragón y Juan Madrigal Bormás, gracias por contarnos esto que está pasando y de la que efectivamente yo creo que no teníamos la mayoría ni idea. Gracias y buenas tardes.
Gracias, Pilar.
Buenas tardes, Pilar.
Son las 5:48, hora menos en Canarias. Enseguida estará aquí otra vez Ana Quílez con la gente, contigo que nos escuchas, con los temas que proponemos cada tarde. Y que hoy va de chistes cortos y malos. Y estamos comentando que hay gente que es muy de contar chistes y otros que no es que no nos guste contarlos, es que somos incapaces de retener los chistes que nos cuentan. Es como si tuviéramos ahí un problema con esto de ser capaces de recordar alguno de los chistes. Te pones a contar alguno que y es imposible. No. No sé si es una incapacidad cerebral o qué es. Pero ¿y qué pasa con las caras? Porque hay gente que no se queda con las caras de nadie, que ve a alguien o le presentas a alguien hoy y mañana prácticamente no la recuerda. Y sin embargo hay otros que claramente no pierden detalle y recuerdan caras de una manera extraordinaria. De hecho, existen los que se denominan súper reconocedores. Y su cabeza funciona de tal manera que son capaces de centrarse en determinados elementos de un rostro, no sé si de forma consciente o inconsciente, y eso se le queda ahí grabado para siempre. Sandra Martínez es neuropsicóloga y terapeuta familiar, es fundadora de la Asociación Neurón Diverso. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Pilar, ¿cómo estás?
¿Quiénes son estas personas que parece que tienen un superpoder, los superreconocedores?
Sí, es una gran habilidad. Es la habilidad de quedarte con las caras, ¿no? De recordar esas caras que, pues, cuando vas a una fiesta o te presentan a gente, eres capaz de recordarla. Incluso hay gente que es capaz de reconocer, incluso habiendo visto a una persona una vez en la vida y después de muchos años, volver a conocerla, a reconocerla.
Pero ¿por qué unas personas tienen esta habilidad y otras no? Es decir, ¿qué hay de diferente en su cerebro?
Bueno, es que todos los cerebros son diferentes, ¿no? Esto es una super habilidad, es verdad que es algo que puedes tener esa habilidad de normal, pero normalmente estos super reconocedores son personas que se han entrenado para ello, ¿no? Pues para dedicarse normalmente tienen algo que ver con el área de la seguridad o de lo legal, ¿no? Pero lo que tienen es, unas áreas del cerebro extremadamente conectadas, ¿no? Hay unas áreas del cerebro en concreto que se dedican al procesamiento de la imagen y lo relacionan con el reconocimiento, es decir, que tiene algo que ver con la memoria, tiene algo que ver con lo visual, tiene algo que ver y bastante con el aspecto social, y todas estas áreas en el cerebro están interconectadas y a estas personas les funcionan extremadamente bien.
Hasta tal punto que, claro, si entrenan, digamos, esa habilidad, pues lo pueden convertir efectivamente incluso en su profesión. ¿Es verdad entonces que esto que decimos, no, yo es que tengo una memoria muy visual, ¿no? Y otros que dicen, no, yo, por ejemplo, lo que me pasa es que olvido todo lo que leo, pero sin embargo jamás olvido una película, ¿no? Es decir, esto es verdad.
Claro, la memoria, no tenemos una sola memoria, aparte de que tengamos memorias temporales, ¿no? Pues que podemos recordar más a corto plazo, a medio plazo, etcétera, y pasar a un aprendizaje más permanente. También hay determinadas memorias que son pues más visuales, son más auditivas, incluso musicales, ¿no? Y esos datos se almacenan en zonas diferentes porque son procesadas por zonas diferentes del cerebro. El aspecto de los superreconocedores estaría más relacionado con una memoria de caras. La memoria de caras es diferente a esta memoria visual, no tiene nada que ver con los datos. Es decir, tú puedes ver una hoja de un libro y saber cómo era esa hoja del libro, qué imagen venía y qué texto venía y que te sirva para resolver un examen, pero esa no es la memoria que tienen estas personas. Ellos recuerdan las caras. No tienen por qué relacionarlas ni con el nombre de esa persona, incluso a veces ni con el sitio, sino simplemente la cara, la forma, la distancia que hay entre las diferentes facciones, la forma en la que está, o el color de los ojos, el color de la piel, etcétera.
Pero a lo mejor no recuerdan el nombre. Esto es curioso, ¿no? Porque luego en esta faceta están los que efectivamente nos cuesta mucho recordar el nombre de las personas que nos han presentado, pues por ejemplo, en una fiesta, ¿no? Que luego quedas fatal porque luego no sabes cómo llamar a alguien o te lo encuentras en otro sitio y no te acuerdas para nada del nombre de esa persona, ¿no? O sea, que puedes reconocer la cara, pero no la asimilas con nada más, ni con el nombre ni con nada.
Claro, es que son memorias diferentes. Entonces tú puedes tener, es verdad que cuando tienes esta habilidad de recordar, sin ya irnos a los super reconocedores, ¿no? Pero estas personas que tienen más habilidad para recordar caras, es verdad que tienen más habilidades sociales, ¿no? Pues porque al final, aunque no te acuerdes del nombre, siempre puedes hacer, ¿no? Una forma de acercamiento, aunque no llames a alguien, anda, pues estabas en la fiesta de no sé quién, o yo te recuerdo, estaba, ¿no? Entonces tienen esa habilidad social, que es lo que te decía antes, que los super reconocedores se ha estudiado que la zona social del cerebro también la tienen extremadamente activa.
Bueno, pues mira, si nos está escuchando algún súper reconocedor, pues qué suerte, porque además se supone que se relacionan bastante mejor. Es una habilidad social, claro, porque además quedas bien con alguien que has conocido alguna vez y que cuando lo vuelves a ver dices, ah, sí, sí, que te conozco. Porque los que no reconocemos a las personas muchas veces es que, vamos, no sabemos dónde meternos después. Sandra Martínez, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias, Pilar. Un abrazo.
Por esa mujer.
Todavía tengo que descubrir yo dónde está la habilidad de mi memoria. Porque en la de quedarme con los chistes, tampoco, ¿eh? Como estamos comprobando esta tarde. De los que habéis contado hasta ahora, ¿quién sería incapaz de repetir ninguno, Anaquiles?
Pero yo tampoco, ¿eh?
Ay, qué lástima.
Y mira que ha habido con alguno que nos hemos reído, pero
sí,
bien.
Sí, sí, pero no, no me...
Pero que no, que no.
No me preguntes, no me preguntes. ¿Qué dice la gente? ¿Qué cuenta? ¿Qué chistes?
Pues mira, Pilar, hay algunos que directamente, ¿para qué van a mentir? Nos reconocen directamente que es un chiste malo.
Buenas tardes, gente. Pues yo me sé un chiste que dice lo siguiente. Esto es un hombre que después de vivir muchos años en China regresa a Madrid y va a un restaurante y, acostumbrado a la gastronomía china, pide: dice, de primero quiero comer arroz a la cubana, de segundo arroz con bacalao, de postre arroz con leche. Le dice el camarero: sí señor, ¿desea algo más? Le dice: sí, ¿me podría quitar esta música y me podría poner arroz de estiguas? Es un poco malo, sí, hay que reconocerlo.
Es súper malo y encima no es corto. Perdona, perdona. Pero claro, encima
no.
De que...
¿Piensas que va a terminar de alguna manera apoteósica?
Claro, un chiste malo, pues es corto y tiene que ser corto. Precisamente porque es malo. Porque si encima es largo, ya no, es insoportable. Bueno, buscamos chistes cortos y muy malos. 607-15-0602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y práctica remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Eres de los que se repite cada verano que hay que disfrutar al máximo todos los días, que hay que viajar y vivir más? Eres de los nuestros. Aprovecha que el verano se acaba. Reserva ya tus vacaciones de última hora en Viajes El Corte Inglés con hasta un 50% de descuento y niños gratis. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cariño, que se iban estas de vacaciones y me han liado. ¿Puedes pasarte tú por El Corte Inglés y haces la compra? Había un 50% en la segunda unidad en miles de productos. Detergente no nos quedaba. Y está en oferta el Ariel original. Y también están los helados Magnum Double que nos gustan tanto. Mira a ver qué más necesitamos, que un 50% es mucho descuento.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Just
La fibra de Yastel por $24.95, precio definitivo, te va a sonar a gloria. Solo este mes, corre, llama al 1510.
Solo este verano con Chin Chin de Ocelú, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Ocelú. Ver condiciones en óptica. Solo hasta el 1 de septiembre.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE.